por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Mi nombre es Daniela Garzón y el día de hoy me acompañan dos personajes de aquí, psicólogos y docentes del programa de psicología, John Pedraza y el profe Andrés Alejandro Reyes. Junto a ellos, dos nuevas integrantes del programa de Mentalízate, ellas son Mafe Guzmán y Estefanía Salgado. Bienvenidos a todos. Y en el Mentalízate de hoy vamos a dar el inicio a la vida universitaria. Y queremos también enviar unos saludos especiales a toda la comunidad psicológica del Centro Regional Soacha, a todos los docentes que nos están apoyando en este nuevo proyecto, igualmente a la comunidad de la sede principal de Calle 80 y a todos los estudiantes del Politécnico Internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la experiencia de estar en la universidad afecta de manera negativa a la salud mental de todos los universitarios y vamos a abordar algunos diferentes situaciones que generan estrés, ansiedad, frustración y pues terminan desencadenando en la deserción de los estudiantes. Les vamos a dar igualmente algunos tips y consejos para que esta experiencia en la universidad se haga un poco más amena y pues después de todo la universidad se convierte en nuestro segundo hogar por el tiempo que nosotros hagamos que dure nuestra carrera, ¿o no?
Bueno, hola a todos a nuestros oyentes. Como dijo Dani, este programa va a ser muy especial porque vamos a hablar de un tema que yo creo por el que hemos pasado varios de nosotros. Vamos a hablar sobre el inicio de la vida universitaria y yo creo que este programa hubiera sido muy bueno que me lo hubieran dado a mí porque vamos a brindar varias herramientas que yo creo que a todos nos van a funcionar. ¿O no, Mafe?
Claro que sí, Estefanía. Realmente es importante conocer los tips y las demás herramientas que nos pueden brindar y cómo no hacerlos a través de nuestras redes sociales. Es por eso que los invitamos a seguirnos en Instagram como @mentalizate_ y en Facebook como Mentalízate Psicología.
Bueno, muchísimas gracias, Mafe, ahí haciendo hincapié en las redes sociales, que pues para los que se han podido dar cuenta, hicimos unas publicaciones esta semana sobre algunas experiencias a las que como estudiantes universitarios nos vemos enfrentados, a veces son graciosas, nos sacan literalmente de quicio, perdemos nuestra paciencia por algunas de ellas, pero al fin y al cabo son inherentes a nuestra experiencia como estudiantes. Bueno, y para esto vamos a hacer parte a los dos profesionales y psicólogos que nos acompañan el día de hoy haciéndoles una pregunta específica en primera instancia. La pregunta es, cuando ustedes ingresaron como estudiantes a la universidad, ¿cuáles fueron, digamos, esas primeras impresiones y esa percepción de enfrentarse a la vida universitaria? Alejo.
Bueno, Daniela, Estefanía, Mafe, John, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Me alegra estar con ustedes y yo creo que para todos es muy complicado entrar a la universidad. Como que uno tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y al mismo tiempo tiene muchos miedos. Entonces me acuerdo muy bien que mi primer día fue totalmente inesperado porque me tocaba tomar flota para llegar a mi universidad y el campus era totalmente grande, no conocía a nadie, entonces caminaba como si fuera paria en cualquier terreno ahí, no sabía dónde tenía que ir y los edificios eran grandes, entonces uno se siente perdido realmente.
Sin lugar a dudas, yo creo que a mí me pasó exactamente lo mismo. La palabra que yo describiría es miedo, hay mucho miedo, hay muchos temores, y pues resulta que en mi experiencia personal había pasado por iniciar la vida universitaria ya varias veces sin ningún éxito. Había iniciado ya dos carreras anteriormente que no habían llenado mis expectativas hasta que cuando entré a psicología y empiezo a estudiar, pues veo que encuentro un horizonte bien interesante, pero esas primeras semanas, esa incertidumbre que se enfrenta a la que nos enfrentamos cuando estamos iniciando la universidad, yo creo que es bien generalizada, no solo lo vivía yo, sino también compañeros de nosotros. Yo creo que Alejo compartirás conmigo el hecho de que esto no solamente se vive en un escenario de pregrado, se vive en muchos escenarios, se vive cuando uno está iniciando también un programa de posgrado, cuando uno empieza por primera vez en una universidad distinta, en los programas tecnológicos, técnicos, todos los estudiantes en algún momento, pues al entrar a la universidad vamos a pasar por este tipo de factores.
Totalmente, yo el viernes pasado comencé un nuevo proceso de maestría y me sentía como cual primer día en el colegio o en la universidad, como y ahora con quién hablo y será que mis compañeros eran chéveres y será que los profesores son buenos, no sé. Uno no se le quitan esas cosas.
¿Será que sí estoy preparado para la exigencia que me van a poner? Toda una cantidad de elementos.
Aún lo estoy pensando.
Y Mafe, Stephanie, ¿ustedes qué experiencia tuvieron cuando ingresaron como estudiantes, los famosos primíparos que llamamos?
Bueno, pues principalmente lo que sucedió en mi caso fue que cuando llegué no sabía en dónde quedaba el salón. Eso fue lo primero. Y otra cosa que me pasó ese día fue que perdí el carnet. Entonces al otro día no sabía cómo llegar ni nada. Y pues gracias a las personas de Bienestar Universitario y demás pude encontrarlo. Entonces son buenas herramientas y buenas redes de apoyo que uno resulta encontrando en la universidad y que nos ayudan para solucionar las diferentes dificultades.
Bueno, a mí me pasó que ese día, recuerdo muy bien, nos dieron como el horario. Y cuando nos dieron el horario, estaban como los números muy pequeños y yo no entendía si era el salón o la hora. Entonces yo, habían clases como que eran muy tarde y yo decía, pero ¿qué clase de horario es este? Fue frustrante, me tocó ir como a preguntar a todo el mundo y yo me daba mucha pena, o sea, yo sufrí mucha ansiedad como de eso. Entonces yo decía, no, ¿yo qué le voy a preguntar? Fue terrible para mí esa parte. Pero bueno, lo superé.
Bueno, son experiencias que al fin y al cabo forman parte de nuestra vida y marcan una, digamos, un hilo bien importante como estudiantes. Ahí hagamos como un hincapié o pasémonos un poquito a su rol como docentes. Ya desde esa experiencia como docentes aquí universitarios, ¿cuáles creen que son esos factores que afectan la salud mental de los estudiantes que hacen ahí el foco principal en nosotros? Porque al fin y al cabo nosotros también somos estudiantes.
Inevitablemente el primer problema del estudiante es el tema adaptativo. O sea, es una etapa crítica de la vida. Y eso va a conllevar cambios importantes que nadie asume a la primera. O sea que uno empieza a cambiar desde los hábitos físicos como dormir, como comer, hasta el tema emocional que puede ser lo más exitoso o lo más frustrante posible. Entonces el tema adaptativo, y no solamente en el primer semestre, en todos los semestres se va jugando, pero cuando uno comienza es más complicado aún.
Sin lugar a dudas, otro de los elementos que se añade es que esto no solamente significa un cambio en mis rutinas cotidianas, sino en las diferentes áreas en las que yo me desenvuelvo. Tú hablabas de los patrones del sueño, de las actividades cotidianas, pero mire que también nos enfrentamos a un desapego del contexto familiar, donde yo llegaba a una hora determinada después del colegio, o por el contrario, si hay personas que trabajan y estudian y están iniciando su vida universitaria a la par con su trabajo, pues esto implica una inversión de tiempo muy importante que antes no pasaba o no vivía, y todos estos elementos se confluyen pues para generar como una ruptura en ese funcionamiento cotidiano que uno tenía y como que tienden a desestabilizar un poco la zona de confort en la que uno podía ya venir funcionando.
Bueno, igual también hay factores como que la... Digamos que el principal, como lo mencionaba Alejandro, es la adaptación a un nuevo contexto, evidentemente, porque las relaciones y las dinámicas con las interacciones con las demás personas son algo que a mí, digamos, como cuando entré, fue realmente frustrante de cierta manera, porque yo decía, ¿quién le voy a hablar? ¿A quién me va a hablar? ¿Me voy a interactuar con una persona diferente? ¿Qué tal si piensan diferente a mí? Estoy vestida de... Digamos, hasta que uno cómo se viste empieza a afectar no solamente a mis compañeros, sino a uno mismo, ¿o no?
Claro que sí, eso es verdad, Dani. Realmente uno ve que son muchas las percepciones y demás cosas que uno tiene en mente cuando ingresa. Entonces cualquier cosa te puede generar desestabilidad emocional, te puede generar diferentes como confusiones, pero lo importante sobre todo es cómo adquirir las herramientas necesarias para poder salir de estas situaciones.
Y igual de ahí la importancia de hacer es de que escuchen este programa, especialmente los chicos que inician en su primer semestre, para que empiecen a tomar estas herramientas y los tips que a continuación les vamos a dar para que los pongan en práctica. Vamos a continuar con una franja musical, con una canción que es bien universitaria, decía Mafe, de Blink-182, All the Small Things.
En Mentalízate, la música nos conecta. En este momento, la comunidad Mentalízate comparte sus experiencias.
Regresamos en Mentalízate sintonizando tu salud mental y a continuación vamos a escuchar algunas preguntas realizadas por diferentes estudiantes de las diferentes carreras de aquí del Centro Regional Soacha y los profesionales, y aquí nosotras también vamos a brindar algún apoyo con sus respuestas. Vamos a escuchar algunas de ellas.
Cuando yo llegué acá a la universidad, yo no tuve preguntas sino esa pregunta de qué voy a hacer de mi vida, ¿sí? Fueron cosas de qué me van a enseñar aquí, ¿qué camino optar? ¿Si esto es lo mío o no?
Bueno, a continuación esta respuesta la dará el profesor Andrés Alejandro Reyes.
Pues bueno, bienvenido a la vida. Eso no es tan sencillo, o sea, digamos que ninguno de nosotros tiene claro si esto va a ser el camino o no va a ser el camino. Uno lo hace por gusto, porque algo lo mueve dentro de sí para tomar esa elección. Y digamos que eso es lo que uno va a encontrarse, con lo que uno quiere estar, con lo que uno quiere ser, y le van a enseñar cosas para que eso que uno quiere ser se realice. De pronto a veces no funciona, y eso es importante que uno lo tenga presente. A la primera uno de pronto no consigue su carrera ideal o la carrera deseada, pero también ese es el proceso, darse cuenta si eso era lo que uno quería y cómo uno lo quería. Hay sitios donde eso es más chévere, hay sitios donde eso es más técnico, hay sitios donde eso es más profundo. Hay que encontrar como el equilibrio que uno está buscando por personalidad, por el ambiente universitario, por el tipo de carrera que uno escoge.
Pues cuando entré, las preguntas que me hacían eran sobre el tiempo que iba a tener, por ejemplo, con mi familia, mis amigos y...
Bueno, respecto a esta pregunta, quisiera que la contestara el profesor John Pedraza para que nos diera un poco de su perspectiva respecto a esta pregunta.
Sí, ya lo veíamos, Mafe, al inicio del programa cuando decíamos el tema del tiempo y cómo ingresar a la universidad, pues empieza a modificar los tiempos que ya teníamos establecidos en nuestra jornada diaria. Y ahí pues, ¿yo qué respondería? Indudablemente el tema del tiempo se va a ver afectado cuando uno entra a la universidad. Va a pasar bastante tiempo del día, de su día en el campus, va a pasar bastante tiempo del día haciendo trabajos y demás, pero aquí radica la importancia de organizar precisamente sus horarios, de hacer un adecuado aprovechamiento de esos, los que llamamos en la universidad los huecos que uno llega a tener, por ejemplo, en sus jornadas horarias, donde hay 2-3 horas donde no hay clase o donde no se plantea ninguna actividad. Entonces yo sí pienso que efectivamente se le puede abrir espacio tanto a la familia como a los amigos, como a las actividades sociales, siempre y cuando el estudiante desde un inicio tenga una disciplina de llevar una organización de horarios que le permita pues darle tiempo a todo. Muchas veces al estar tan inmersos en la universidad desperdiciamos mucho de ese tiempo que nos queda en los huecos donde pudiéramos trabajar en elementos de la misma universidad para que lo que está por fuera de la universidad pueda tener pues la disponibilidad de tiempo que nos requiere, la familia, los amigos, salir y demás.
Pues mi pregunta es, digamos, ¿cómo le puedo comunicar a un amigo? Pues que me gusta compartir tiempo con él, que seamos amigos, pero que no me gusta la forma como trabajamos en equipo para las diferentes materias o trabajos.
Alejo, ¿cómo solucionarías tú ese problema? Porque evidentemente pasa mucho.
No, pasa muchísimo. Y ese es uno de los grandes errores que tenemos del paso del colegio y la universidad. Que pensamos que todos somos amigos, que todos somos un grupo unido y cohesionado. Y ese es uno de los grandes cambios en la universidad. Tú conoces gente que es totalmente diversa. Entonces el estudiante en su proceso tiene que identificar quiénes son sus amigos y quiénes son sus compañeros de trabajo. Ese es uno de los grandes retos del estudiante universitario. ¿Cómo hacerlo? Porque hay dos diferencias principales. A tu amigo tú le brindas confianza en tu vida íntima y trabajas para que se genere una relación vincular. A tu compañero de trabajo tú lo generas a partir de una conexión intelectual, con un propósito y con objetivos fijos. Entonces ahí es donde uno tiene que generar la diferencia. No es sencillo, porque generalmente lo mezclamos. Entonces uno dice, tú eres mi amigo y como somos amigos siempre hacemos todo juntos y hacemos el trabajo juntos. Pero uno tiene que encontrar también su ritmo de trabajo. Entonces uno dice, no, mi compañero de trabajo que es el inteligente, mejor me hago con él porque él hace mejor las cosas. No, porque a veces no es mi ritmo de trabajo. Uno tiene que saber con quién se junta para cada una de las cosas y comunicarlo cómo hacerlo, a través de la confianza y el respeto. porque este es un ambiente donde uno genera ese tipo de vínculos, de confianza y de respeto en una profesión que estamos forjando.
Yo le sumaría solamente que es una experiencia que hay que vivir, es decir, que son las situaciones de trabajo en equipo las que nos van enfrentando a eso que estamos viviendo.
Totalmente.
Entonces lo importante es no dejarlo pasar. Yo voy encontrando los momentos en que voy seleccionando las personas de trabajo, que es muy importante seleccionar las personas con las que me sintonizo muy bien en el trabajo.
Pero digamos, hablando ya en un caso específico, y yo hablo como estudiante, si yo tengo mi super amigo, mi compañero, mi parcero que está conmigo en todas las materias, pero definitivamente yo me doy cuenta que académicamente no me sirve, ¿cómo yo le expreso de manera respetuosa? Oye, ven, es que tú como que no vamos en el mismo ritmo.
Sí, Dani, porque generalmente cuando uno manifiesta una inconformidad con un amigo, lo que se pasa es que se va perdiendo como el vínculo, se va rompiendo la amistad y demás. Entonces eso pues puede generar más bien como un estado, un malestar, un estrés, una crisis ahí. Entonces, ¿cómo haríamos para solucionar eso?
Es que hay que recordar que uno no está abandonando al amigo. O sea, es que, y tampoco estamos siendo amigos por favores, o porque si tú me das esto, entonces sí vamos a poder ser amigos.
O te estoy traicionando.
Exactamente, entonces que elegí al otro y entonces ya no voy a volver a ti. No, ese tipo de cosas se confunden, y es importante decirlo. Pero también en eso, pues uno pelea. O sea, las peleas también son importantes para desarrollar buenas amistades. No todos los amigos son felices por siempre. Hay que mostrarle que en algunos momentos uno no tiene la misma opinión, que uno a veces trabaja de manera diferente. Porque si yo siempre me quedo callado, al final cuando sucede algo muy grave, yo voy a tener la culpa, porque no lo hice, o porque dejé de hacerlo, o porque hice algo de más que nunca lo hablamos.
Es precisamente, creo que eso. Por eso tú decías, es el reto del estudiante universitario. Sí. Uh-huh. Enfrentarse a las experiencias que le van dando una base para ir construyendo ese tipo de relaciones, basado en sentarse, hablarlo cara a cara y decir, tal vez somos muy buenos amigos, pero debemos trabajar separados porque nos va mejor. Y es una decisión muy madura además. Uh-huh.
Vamos a continuar con una siguiente pausa musical. Tenemos My Way de Calvin Harris.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
La comunidad Mentalízate comparte sus experiencias.
Bueno, regresamos a Mentalízate y vamos a seguir respondiendo las diferentes preguntas que realizaron los estudiantes de primer semestre.
Cuando yo entré a la universidad, pues me preocupaba, pensaba si tenía que comprar muchos libros.
Uf, esa es una preocupación grandísima de todos los estudiantes que entran a la universidad, ¿no? La cantidad de material bibliográfico que pueden llegar a necesitar. Bueno, pues claro que es una preocupación latente, pero bueno, la universidad tiene muchas, quizás a diferencia de la faceta de la escuela y del colegio, es que tiene muchísima más diversidad en los recursos que se solicitan en la universidad. Internet es una plataforma abierta que le permite al estudiante acceder a recursos que tal vez no se encuentran necesariamente en material impreso o que tenga que llegar a comprar. Esto también influye mucho en la preparación, pues, de los microcurrículos de los docentes, donde pueden ofertar un material bibliográfico amplio, no limitarse al trabajo de un solo libro, sino facilitarle al estudiante otras alternativas. Esto es una gran ventaja dentro de las universidades, o sea que sí es una preocupación, pero tranquilos que puede haber diversidad. Además que en la universidad hay algo muy importante, y es que puede haber un diálogo abierto con los docentes, donde si determinado recurso bibliográfico es limitado, podemos negociar con el docente qué otras alternativas se pueden observar, desde videografías, desde infografías, desde acceso a material que esté disponible en internet de manera abierta. También hay alternativas muy colaborativas, esta me gusta mucho, esta es una sugerencia bien importante, y es la colaboración que puede haber entre los mismos estudiantes. Si alguien tiene la oportunidad de tener el libro, de compartirlo, de hacer grupos de estudio en el que se comparte el libro y se toquen las temáticas, pues es quizás una manera fantástica de no solamente de acceder al recurso bibliográfico que pueda tener, sino que también fortalece mucho las capacidades de estudio y de trabajo en equipo.
Y además, pues hay que recordar que hay algunos programas académicos donde hay que hacer compras mayores que en otros. Programas como arquitectura o diseño, donde hay que comprar material, pues uno también tiene que tener grupos de apoyo, entonces entre todos juntamos para ir al sitio más barato y comprar. En ese sentido, no es que yo todo tengo que encargarme yo y creo que a comprar en el sitio más caro y que solo se puede de ese material, porque si no, entonces no me lo valen. Hay que ser muy recursivos.
Recursos que estudiantes de semestres más avanzados van dejando en material que puede ser de segunda mano, pero que se encuentra en buen estado y a muy buenos precios, también es una alternativa muy importante y muy interesante para manejar.
¿Cómo me puede afectar emocionalmente enamorarme de un profesor?
Bueno, profe, yo creo que esta es una de las preguntas más difíciles. Discutíamos entre las chicas que a veces de pronto no se sabe si es enamoramiento, sino que tú tienes idealizada a esa persona, o que tú la ves como sabe tanto que no sabes si realmente estás enamorado o la estás como idolatrando.
Qué complicado es ese asunto. Es que realmente el problema, ¿cuál es? Hay dos elementos muy importantes. El primero es que todos llegamos a la universidad con un deseo abierto de emocionarnos y de tener muchas experiencias sentimentales. Y la otra es que uno tiene inmerso en su carrera profesional el gusto. Entonces uno encuentra un docente que uno dice, uy, es un duro, y que pues de pronto ni siquiera es una cuestión física, sino es el elemento de que esto es lo que a mí me gusta y el tipo lo comparte o la señora lo comparte, entonces podemos ser afines. La afinidad va a existir tanto con los profesores como con los compañeros de trabajo. El tema es que afecta en el hecho de que yo pierdo el norte de lo que yo estoy buscando con mi carrera universitaria. Y empiezo a pensar que la única persona que puede guiarme y que puede enseñarme lo que yo quiero hacer es ese docente, cuando faltan muchas cosas por aprender, e inclusive ese docente también tendrá otro tipo de cosas que hacer y no está dedicado a, mira, yo te voy a explicar a ti, eres mi único alumno y estoy totalmente dedicado a tu formación. Es importante no confundir ese tipo de cosas. Se confunden a veces, hay idealización, hay también algunos estudiantes que de pronto buscan otro tipo de relaciones por otro tipo de situaciones personales que pues es más importante tratarlas en un espacio terapéutico, pero en ese caso sí es mejor como recordar que uno está ahí no por los docentes, es porque uno quiere y porque uno se quiere formar.
Profe, ¿yo en alguna
pues
opinión
mi pregunta
al respecto?
Cuando uno entra a la universidad es, digamos, si uno va a conseguir un buen grupo de trabajo, si va a conseguir amigos, o si realmente la vas a tener que pasar solo todos los días.
Bueno, la pregunta también es bien difícil, porque no hay nada que nos anticipe de si lo vamos a lograr o no, de si vamos a ser efectivos consiguiendo un buen grupo de trabajo, consiguiendo amigos, y demás. Esto quizás lo he repetido ya como dos veces, pero consiste en vivir la experiencia. Cuando yo empiezo a vivir la experiencia y me enfrento a las situaciones del día a día en la universidad, voy encontrando una serie de recursos que tal vez no tenía antes. Quizás en el colegio pude haber tenido un perfil bastante solitario, donde me gustaba hacer los trabajos de manera individual, pero resulta que encuentro en la universidad un equipo de trabajo que comparte conmigo, por ejemplo, elementos comunes, no solamente respecto a la carrera, a la profesión, sino a hobbies, a forma de pensar sobre ciertas situaciones. Entonces eso también me puede ir a mí guiando a desplegar una serie de recursos donde muy probablemente vaya a terminar vinculado con un grupo de trabajo. El problema radica, yo creo, es en no exponerme a la experiencia, es decir, a que a pesar de que yo tenga que tener escenarios grupales de trabajo en equipo, insista una y otra vez en permanecer solo y en no vincularme con otros grupos de trabajo. Tal vez eso me cierra la experiencia a desplegar esos recursos que tal vez no tengo y que podría generarlos con la interacción o aprender de los otros, porque los otros también se ven reflejados en mí y en el trabajo que hacen conmigo. Entonces, pienso que es estar abierto en la universidad a que voy a generar interacción con otros compañeros y puedo fracasar. Pero eso no quiere decir que se acabó el mundo, quiere decir es que tal vez me dio la oportunidad de encontrar otras personas o de abrirme paso con otras personas para encontrar finalmente un equipo de trabajo con el que me sintonice muy bien.
Sobre todo hay que recordar que no podemos acostumbrarnos tampoco a que todo va a seguir igual. Entonces puede que yo tenga un gran grupo de amigos y de repente pase algo por lo cual yo no pueda continuar con ellos, de pronto alguna materia que uno pierde o alguna dificultad por la cual no pude continuar. Entonces, ay, el otro semestre voy a seguir con ellos, pero yo ya estoy en otro ritmo y yo tengo que darme la oportunidad de conseguir nuevas personas. A veces de la persona más inimaginada uno puede encontrar una amistad muy verdadera, y a veces de la persona que uno pensaba que no era tan aplicado puede encontrar un buen recurso de trabajo. Entonces uno también tiene que darse la oportunidad. Inclusive también a veces uno puede estar solo en la universidad. Eso no tiene nada de malo.
Correcto, eso, para allá iba. De pronto fomentar tanto que el trabajo en equipo y que vas a tener que siempre estar. No, pero también hay que valorar espacios donde tú puedes estar en la tranquilidad del campus universitario donde te encuentres, estar en la sede en la que te encuentres y tener los espacios de soledad donde puedas, por ejemplo, escuchar la música que te gusta, leer el libro que te agrada, completamente solo. Eso está bastante bien y también es completamente normal.
Bueno, también no es el hecho que venimos de un ambiente como es el colegio, donde tú andas con todo el mundo para arriba y para abajo, que si vas al baño van todos. Entonces es como llegar a la universidad y como tener ese miedo de que, bueno, voy a ir solo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Entonces también muchas veces llegamos es con el miedo, ¿no? Realmente es como, ¿qué vamos a hacer?
Y también que existen diferentes como situaciones que se presentan, por ejemplo, cuando tú tienes que trasladarte de una sede a otra, cuando tienes que cambiarte de universidad. Entonces estas son como retos que posibilitan la oportunidad de también cómo ejercer la habilidad de la adaptabilidad al cambio, de poder gestionar estas situaciones de la mejor manera y pues siempre como potenciando lo importante, ¿no? La parte académica, porque pues a eso es lo que más que todo venimos a la universidad.
¿Cómo puedo manejar el estrés que ocasiona una profesora, la cual no le entendemos muy bien las explicaciones que nos da y tampoco al pedirle tutoría nos soluciona las dudas? ¿Qué puedo hacer?
Alejo.
Bueno, es que hay ese docente malo, ese docente que no enseña, ese docente
que
no tiene paciencia, es que todo es culpa del docente. No, efectivamente hay dinámicas en el aula que son difíciles a veces. Nos encontramos con docentes que tienen unos estilos específicos y hay estudiantes que también no les gusta cambiar sus estilos de aprendizaje. Entonces muchas veces eso choca. Siempre, pero entonces, a diferencia del colegio, la universidad fomenta el diálogo y fomenta el diálogo frente al respeto. Entonces, siempre es bueno que tú pidas al profesor de la manera posible que él te explique de la mejor forma. Si de pronto en la tutoría no se logra, hay que empezar a ver qué otros recursos yo también puedo generar. Porque es que no solamente es que yo voy a esperar a que el docente me explique y si él no me explicó es culpa de él y yo no hice nada. No, hay cosas que uno también puede aprender de otra mano. con otros nuevos recursos y que inclusive muestran que lo que el profesor dijo sí era fácil de entender por otros caminos muchas veces.
Yo incentivo mucho el trabajo colaborativo entre los mismos estudiantes, es decir, uno muchas veces desde la posición docente traslada cierta información, traslada ciertos contenidos temáticos, pero pues como tú mencionas, Andrés, no todos estamos por el mismo canal y pues eso puede influir. Entonces muchas veces el trabajo de grupos de estudio en torno a precisamente hacer esos grupos de estudio con aquellas asignaturas que nos causan bastante estrés y bastante problema o bastante dificultad es la mejor inversión que podamos hacer. Muchas veces yo les pongo el ejemplo de estudiantes que en la cafetería solucionan una cantidad de problemas en torno a un jugo, en torno a un tinto, en torno a una empanada, pero empiezan a dialogar sobre aquellos temas que les han causado bastante dificultad y terminan dando solución a precisamente esas inquietudes y dudas que posteriormente pueden ser trasladadas al docente desde a manera de ejemplos, a manera de sugerencias, que obviamente también enriquecen nuestra práctica docente.
Y recordemos una cosa, pues el tema del estrés con los profesores también es algo importante. No nos enganchemos emocionalmente con el profesor, no es una cosa personal. No es que el profesor te quiera hacer quedar mal, no es que tú tengas una rivalidad absurda con el docente de quién va a ganar o quién no. Eso muchas veces pasa porque uno siente que cuando uno fracasa, cuando uno falla, entonces es una cuestión de que me están tratando mal. Y no es eso. Todas las experiencias críticas a uno lo estresan. Y la universidad es estresora de por sí. Nadie, ni siquiera la persona que más sabe o la más paciente va a salirse en algún momento de algún momento estresor.
Y que en algún momento todos pasamos por ahí.
Exacto.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, ya habiendo escuchado algunas de las preguntas y siendo resueltas por los profesionales aquí, psicólogos y docentes, vamos junto con las compañeras a darles algunos tips o consejos que podemos poner en práctica para hacer de ese tipo de situaciones algo muchísimo más manejable y que pues desde el inicio podemos poner en práctica a lo largo de toda nuestra carrera universitaria.
Bueno, sí, hay varias estrategias que podemos implementar, ¿no? Una de ellas es desarrollar estrategias de aprendizaje, ya que muchas veces venimos del colegio con un desorden que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, no sé, empezar a organizarnos nuestras maneras de estudio. A mí, en lo personal, me funciona mucho utilizar fichas bibliográficas y ponerle muchos colores. O sea, eso me funciona a la perfección. No sé a ustedes qué les funcione.
Sí, evidentemente a mí, yo soy, digamos, muy gráfica, entonces a mí me gusta mantener todo con gráficos, cuadros sinápticos, mapas conceptuales que son de un tema específico y que al final, cuando nos reunimos con los compañeros, son la herramienta principal para poner en práctica y refrescar el conocimiento que se tiene de una clase.
Como también es importante las palabras clave, o sea, como tampoco rellenar todo del texto y pasarlo tal cual, ¿no? Sino colocar palabras muy claves que te lleven al punto de la información y pues no se genere como un gran contenido ahí.
No, ustedes lo han dicho, yo creo que ahí vamos sintetizando como, por ejemplo, la organización es fundamental, organizar horarios de estudio donde ustedes se sientan muy cómodos. Muchas personas vamos monitoreando, incluso nos pasa, Alejo compartirá que cuando cambiamos nuestros horarios, como decíamos hace un momento, nos vamos dando cuenta que somos mucho más efectivos en ciertas horas del día. Entonces procurar cuadrar los horarios de estudio, de tareas fuertes, de trabajo, en esos horarios es donde tenemos la mayor eficacia y obviamente nos va a ayudar mucho.
Sí, pero no tampoco que digamos ser el autoengaño. Me acuerdo mucho de esos momentos. No, es que yo estudio mejor acostado en mi cama a las 12 de la noche.
Escuchando heavy metal.
Bueno, no hubiera elegido heavy, pero sí también. Porque probablemente no va a funcionar. Hay algunas cosas que uno también debe reconocer que de pronto las estaba generando por otro tipo de razones. Más una cuestión de ocio, una cuestión de descanso. Y entonces tratando de mezclarlo, fracasa. Entonces uno después, ay no hice nada y me tocó trasnochar. Y las ojeras que uno tiene a veces no son gratis. Pero es porque uno a veces no se organiza.
No, y para eso iba la segunda herramienta. Es organizar tu tiempo, es fundamental. No dedicar tampoco 100% a la universidad, porque pues tampoco hay que, lo que decía el profesor John, como si tenemos huecos, saberlos ejecutar muy bien. Y el hecho de que también necesitas sacar tiempo para la recreación, para divertirte, para estar tú con tu familia y todo eso, va a hacer que te sientas un poquito más relajado. Bueno, una tercera herramienta es cuidar tu salud física. Esto es muy importante. Intentar realizar un poco de ejercicio. Yo sé que no todos lo cumplimos, pero deberíamos. Comer bien, tomar agua. Esas son pequeñas cosas que te sirven para que el metabolismo de tu cuerpo esté activado y durante el día pues puedas rendir lo suficiente.
Pero realmente eso se cumple, porque a veces uno habla de una, como una fantasía, la utopía de la dieta universitaria, y realmente no, porque las universidades usualmente, yo no sé si es un tema como comercial, de que está la empanada, el helado, la hamburguesa, y realmente eso complica un poco seguir una dieta balanceada como realmente se debería, pero pues a veces es un poco difícil.
No, hay que tratarlo. Y bueno, eso va también la organización, no sé, porcionar, yo qué sé, cosas así.
También la organización y los horarios establecidos de comida, porque cuando hay un desequilibrio de los horarios, aunque eso pasa totalmente en el ambiente universitario, porque sales a diferentes horas de clase, hay diferentes huecos y demás, pues no vas a tener como una hora exacta para hacerlo. Lo importante es ir comiendo cosas pequeñas y demás que puedan nutrirte.
Yo creo que hay un tema muy importante, y es que no creamos que todo el mundo organiza su tiempo de la misma forma. O sea, que es que todo el mundo tiene la misma hora de almuerzo, o todo el mundo come lo mismo, o todo el mundo hace el mismo tipo de deporte. Hay personas que les funciona de pronto estar más activos y tener todas las clases seguidas, hay personas que les funciona tenerlas en espacios más separados, hay personas que respetan su hora de almuerzo y tal cual, y si no me pongo como el Grinch, entonces no sé qué hacer.
Irritable. Ahí, digamos, algo importante que he notado, digamos, a nivel personal, que muchas personas dicen, no, tú tienes que almorzar, desayunar, porque es la comida más importante del día. Personalmente, si yo desayuno antes de salir a mi casa, me da mareo. Entonces, sí, ya es algo como que uno aprende a conocerse en ese tipo de aspectos, y no necesariamente es como la dieta estricta que usualmente pues se promociona, ¿no?
Pero lo que dice Estefanía, sí, quiero resaltarlo. Estudiantes que suben al segundo piso y ya están cansados, por favor, hagamos un poco más de ejercicio, también para los docentes.
Y más allá del ejercicio físico en sí mismo, yo hablaría es de actividad física. Sí. La actividad física de subir a escaleras periódicamente, de elegir las escaleras en lugar del ascensor, de caminar unas cuantas cuadras hasta la parada del autobús. Es decir, muchas estrategias no necesariamente están ligadas a un gimnasio, o no terminan en un gimnasio o en unas pesas, sino que son hábitos de actividad física diarios que nos van a ayudar a mejorar.
Bueno, de la mano de esto también viene el aprender a manejar la ansiedad. Para nadie es un secreto que las exposiciones, los exámenes, una clase, inclusive el solo participar ya nos genera como esa ansiedad, como ese miedo. Entonces, utiliza herramientas como la respiración, concentración, y aprende a conocerte, como en qué momentos estás preparado para realizar esa participación, practica, no sé, frente al espejo, cosas así que te van a ayudar a que pues puedas rendir mejor, tanto académicamente como pues personalmente. No sé ustedes qué piensen.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, digamos, también ahí hablando, muchas de las personas que iniciamos la universidad en un momento de exposición, de enfrentarte a nuevos compañeros, un docente nuevo que a veces representa esa figura de autoridad que a veces puede representar miedo en nosotros, y enfrentarse a la exposición, se le olvida uno todo, digamos, empezar a conocerlo, lo que tú dices, y empezar a utilizar estrategias que puedan disminuir eso, y que al final, cuando ya vas a medio semestre, ya te desenvuelves de una manera muchísimo más fluida, digamos, como estar acá. Cuando iniciamos estábamos ansiosos, ya mientras va transcurriendo el programa va disminuyendo la ansiedad.
No, y realmente es que todos tenemos la posibilidad de tener ansiedad. Ahí también como ese mito de que entonces se me vuelvo ansioso, y eso es realmente malo. A veces la ansiedad incluso nos moviliza mejor.
Exacto, sí.
A veces uno tiene la oportunidad de sacar lo mejor de uno cuando está estresado. Entonces no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que estar ansioso a veces no es tan malo, y que la ansiedad puede pasar en cualquier momento. Usted puede tener todos los entrenamientos del mundo y conocer a la persona más bonita y ya, ansiedad por siempre. No, eso también hay que saberlo manejar.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi padre. esta vida voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerme esa guitarra de sombrero.
Sintoniza tu salud mental con el dato de hoy.
Regresamos en Mentalízate con los tips que estaba dando Estefanía.
Bueno, para continuar con los tips, uno de los que seguía como de conocer al docente. Hay que saber conocer al docente que te está dictando la clase y conocer su método de enseñanza. Eso va a hacer que te ayude pues como a concentrarte, a que sepas cómo rendir en su materia y no sentir como que todas las materias vas a rendir unas más que otras.
Sí, claro, porque hay diferentes tipos de docentes, ¿no? Hay unos que tú les presentas, digamos, las actividades de una forma más didáctica, y otros donde se necesita más la elaboración teórica y demás. Entonces esas cosas nos ayudan bastante para saber cómo presentar adecuadamente nuestros trabajos y poder potenciar todas las habilidades que tenemos. Es muy importante eso.
Bueno, yo digamos desde mi postura docente me voy dando cuenta de cómo hay elementos que a pesar de que los estudiantes se dan cuenta de ellos, insisten y persisten en esos elementos que son prácticamente a veces perjudiciales para su aprendizaje. Vemos problemas de visión en algunos estudiantes y se hacen en la parte de atrás del salón donde no ven absolutamente nada, ni de las presentaciones, ni de lo que uno escribe en el tablero, básicamente por mitos que hay que vienen y muchas veces desde el colegio, que se hace adelante, entonces es el típico sapo del salón, y que porque si me voy a hacer en la parte de atrás entonces somos los canzones y los que hablamos. Aquí ya hay que ir rompiendo ese tipo de mitos. O sea, si tú tienes problemas de visión, busca aquella ubicación en el salón que te permita acceder a la información de mejor manera. Si tú tienes unas herramientas de aprendizaje como las que hablaban las compañeras hace un momento, de hacer cuadros sinópticos, de manejar como una, de tomar apuntes con colores y demás, explota al máximo esos canales porque te van a funcionar muchísimo. El diálogo, yo insisto mucho en el diálogo después de las clases, de aquellas materias y asignaturas que nos generan sobre todo mayor dificultad. Hablemos con las personas, hablemos sobre los temas de los que se hablaron, debatamos, hagamos chistes, compartamos información. ¿Por qué? Porque es que muchas veces en esos círculos más informales, aparte de la clase, pero donde se tocan temas inherentes a esa asignatura que nos causa de pronto estrés y que nos causa dificultades, van generándose cosas entre compañeros.
Y no se predispongan. Yo sé que a veces se comparte la información de que pronto un docente puede ser más difícil y otro más fácil, pero eso puede generar que usted también pierda una oportunidad de aprendizaje, o que al contrario usted se esté forzando a hacer algo que de pronto no quiere hacer. Hay profesores que pueden tener un estilo y para muchos no les encaja, o porque por la dificultad puede ser más complicado, pero eso no implica que para usted eso resulte complicado.
No, y a veces pasa que uno le tiene como, no sé si miedo la cuestión y no preguntas. Entonces pasas todo el semestre sin saber nada, pero nunca le y te dicen, bueno, ¿y por qué no preguntas? No, me da miedo, me da pánico, y quedas tú como, pero perdiste todo el semestre.
El canal de la pregunta es fundamental en el aprendizaje. Y hablaban mucho ustedes de la ansiedad y el estrés que generan, por ejemplo, las situaciones del aula, pero es que precisamente empezar a preguntar en el salón de clase, a perder el miedo a preguntar, a retirar de uno esos mitos con respecto a que será que mi pregunta es tonta, será que me van a ver como un tonto por preguntar esto, ese tipo de mitos lo que hacen es bloquear ese canal de aprendizaje que puedes establecer dentro de un aula de clase, porque te aseguro, y lo hemos visto nosotros en nuestra experiencia docente, que una pregunta de un estudiante puede ser la de otros 4 o 5, o por qué no la de toda la clase. Aquella pregunta que aparentaba ser la pregunta tonta. Entonces, es muy importante empezar por ahí, por esos pequeños cambios en mi comportamiento y en mi conducta que me van generando experiencia y me van permitiendo a mí generar recursos para afrontar la vida universitaria.
Y también está el otro lado de la moneda, que es la parte de las respuestas. Cuando un docente te pregunta algo, también está la ansiedad de ¿será que respondí bien? ¿Será que hice lo adecuado? Entonces, a través de eso, pues lo primordial es cómo tener seguridad del conocimiento que tienes. Si tienes un conocimiento ahí, seguirlo moldeando, seguir como trabajando en eso para poder cómo llevar estas situaciones. Lo importante sobre todo es trabajar en la seguridad.
Bueno, también construye unas buenas redes de apoyo. Eso es lo que hemos venido hablando durante todo el programa. Es fundamental que tengas pues buenas redes de apoyo, pero no solamente acá en la universidad, sino fuera de ella, porque muchas veces si no es con los compañeros de la universidad, entonces ya no es con nadie. Entonces tampoco te encasilles solamente en la universidad o fuera de ella, sino aprende cómo va a comportarte dentro y fuera.
La cantidad de aportes que hay en nuestros amigos que no estudian nuestra misma carrera o que estudian carreras completamente diferentes, y cuando conversamos y hablamos de los temas que vemos en cada uno de nuestras disciplinas, vamos encontrando una inmensidad de ejemplos, diversidad de escenarios donde podemos aplicar lo que hemos aprendido, y eso nos afianza mucho más los aprendizajes.
Aprovechar los avances tecnológicos. Hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a organizar tu tiempo, a organizarte como para realizar buenas exposiciones, realizar infografías, presentaciones. Todo eso te ayuda, como son pequeños pasos que puedes generar y te van a ayudar a ser pues un muy buen profesional.
Incluso las redes sociales, es decir, el tener Facebook, el tener Instagram, el tener Twitter, eso no es el problema en sí mismo. El problema es cómo gestionas esas redes sociales y cómo gestionas tu tiempo para poder aprovechar el tema en redes sociales. Entonces ve inclinándote por perfil, formando un perfil tuyo que te vaya haciendo afín a ciertas temáticas de tu disciplina. También date tiempo para perder el tiempo, date tiempo para poder explorar tus redes sociales, chatear, pero sobre todo organiza espacios en los que lo puedas hacer tranquilamente y lo disfrutes, para que también tengas así unos espacios en los cuales te dediques a hacer tus trabajos de la universidad, tus reuniones grupales. Es decir, sortea una agenda, organiza tus horarios y el tiempo va a alcanzar.
Inclusive los memes que ustedes lanzaron antes de este programa me parecen geniales, porque dentro del humor uno también genera todo esto, ese tipo de enganche al aprendizaje.
Bueno, por último, pero yo creo que es como la más importante de todas, es aprende a manejar la frustración y a tolerarla. Te vas a frustrar toda la carrera. Yo creo que es algo que va a pasar todo el tiempo, pero hay que aceptar que en algún momento vamos a fallar, que vamos a perder un examen, que nos va a ir mal exponiendo, que vamos a decir una bobada, y hay que aceptarlo y aprender a vivir con eso. Hay que aprender que todo va a tener como un toque catastrófico, y pues es algo cotidiano y no podemos hacerlo a un lado.
Ahí yo creo que un asunto también importante dentro de nosotros como estudiantes es realmente no se engañe, dejando o creyendo que usted va a dejar las cosas para después, porque usted cae en un gran error. Y ese es uno de los principales errores que como estudiante lo he hecho, me ha traído grandes problemas, pero realmente no se engañe. Y otro tip así súper fundamental que comentábamos nosotras es: estudie para usted, no estudie para generar una nota, no estudie para satisfacer a sus papás, no estudie para satisfacer a sus profesores, sino estudie realmente por usted, por el conocimiento que adquiere, por la pasión a su carrera. Sí, estoy poniéndome sentimental, pero realmente es cierto, ¿o no?
Totalmente. Claro, y evidentemente eso está asociado con el tema de la frustración, porque precisamente nos han enseñado, nos han puesto en una burbuja, y eso no es culpa pues de la persona que está ingresando a la vida universitaria, sino que como que fallar es malo, y eso nos lo generalizan y nos lo ponen en todo lado: no te equivoques, no cometas errores, debes hacer las cosas bien, esta carrera está valiendo mucho dinero, entonces por favor necesitamos todo tu compromiso, y entonces esas presiones empiezan a generar un ambiente de estrés en el cual yo no acepto que fallar es parte también del proceso, que voy a hacer varios intentos antes de tener éxito en muchas de las actividades que haga dentro de la universidad, y que precisamente la universidad es un ambiente de aprendizaje, es decir, donde cada experiencia que voy teniendo me va formando para ir mejorando. Entonces la frustración, como decía Estefanía, va a estar siempre, pero lo importante es darnos cuenta que eso hace parte precisamente de la experiencia universitaria. No es que porque algo me salió mal o tuve una mala calificación o perdí una asignatura, entonces es que yo no sirvo, yo soy un inútil o de aquí no hay nadie que me saque, sino que también hace parte de la experiencia universitaria el cometer errores, el frustrarse, y eso es lo que genera también aprendizaje.
Y recuerden que existen áreas que a ustedes les pueden generar acompañamiento, o sea, uno de pronto puede darse cuenta en otro momento de la carrera que no es lo suyo. Conocí a compañeros míos que estudiaban medicina en séptimo semestre y se pasaron para psicología, y es medicina a un alto costo, y ellos me decían, pero es que yo no me sentía bien ahí. Entonces a veces uno tiene que reflexionar también en eso, tiene que saber en qué momento uno tiene que cambiar el rumbo, y ese tipo de noticias no son fáciles, entonces busca apoyo para poder adquirir las herramientas para contarle a tus papás, para readaptarte a este nuevo medio.
Tú has tocado un tema súper importante, Alejo, y es en la universidad. Tú realmente no estás solo. Cada vez son más las universidades que han incorporado planes, programas, diversas alternativas para que tú como estudiante tengas unos escenarios donde puedas buscar apoyo. El apoyo de bienestar institucional, el apoyo del área de gestión humana en la universidad, el apoyo de las áreas de permanencia institucional, de los apoyos académicos, distintos escenarios que tú puedes probar para buscar precisamente alternativas de solución a aquellas cosas que te aquejan. ¿Por qué no buscar la ayuda de orientación psicológica en la medida en que te vayas viendo afectado a nivel emocional o por la ansiedad, y donde te puedan dar una serie de herramientas que puedas ir utilizando a lo largo de tu carrera? Y eso no va a estar mal y no hay ningún problema en eso. Es la importancia de que te adueñes de tu proceso y te des cuenta que la universidad tiene muchas alternativas antes de caer en el error de retirarte y quedar con el pendiente de que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, tal vez terminaría mi carrera.
Bueno, y el día de hoy les traigo un dato muy importante hablando sobre la deserción estudiantil, sobre todo en el ámbito universitario. Entonces, bueno, quisiera comentarles que el Banco Mundial realizó un estudio en el 2017 sobre, bueno, titulado El Momento Decisivo, la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, este estudio nos comenta que existen más de 20 millones de estudiantes universitarios en toda Latinoamérica. En el caso especial de Colombia, podemos ver que el 37% de los estudiantes que ingresan a la universidad lo abandonan. O sea, el 37% de toda la población que hay en la universidad lo abandonan, y el 36% lo hacen en primer año. Entonces, bueno, con base a esto, Ingrid Quintero, en el 2016, ella realizó un trabajo investigativo para la UNAL y analizó como las causas de deserción universitaria que están asociadas a estas. Entonces, pues son las causas institucionales, que habla sobre la poca oferta de las carreras en universidades públicas. Entonces, lo que potencia que tengas que adquirir otros diferentes medios para poder acceder a la carrera que tú buscas. También están las causas académicas, que están relacionadas con los planes de estudio, las habilidades de los docentes, los horarios, las metodologías y demás. Esto está asociado también a la parte de que no cumplen con las expectativas que tiene el estudiante. Entonces, se dan cuenta, como lo hablamos a lo largo del programa, que en general es algo que no les gusta y por eso desean pues cambiar de carrera o dejar el sistema educativo. También las causas económicas, entonces hay dificultades para poder realizar los pagos del semestre y se adquieren deudas universitarias de gran alcance, o sea, son muy grandes, y resulta que a lo largo del todo el desarrollo de la carrera, no pueden finalizarlo y por eso también se presenta. Y también las causas afectivas. Entonces, acá principalmente están asociadas los agentes afectivos y la parte también de la vinculación con toda la vida universitaria a nivel académico y social también. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, podemos hablar un poco de todo lo que abordamos a lo largo del programa, y es el desarrollo de las habilidades para poder solucionar estas situaciones que se presentan, las diferentes causas, y poder seguir estudiando lo que te gusta.
Qué importantes los datos que nos has dado, Mafe, porque cuando nosotros miramos esas estadísticas nos damos cuenta que van dirigidas netamente a todo el tema de salud mental. Es decir, salud mental en la universidad. La universidad no tiene por qué convertirse en una cápsula de estrés total a donde yo entro y no, la universidad debe ser un escenario de aprendizaje, sí, pero también un escenario de calidad de vida, un escenario de ocio, un escenario de amistad, un escenario social, un escenario de compañerismo. Y la idea es que, como veíamos allí en esas variables que se dieron en esos estudios, las variables de deserción están íntimamente relacionadas con precisamente las ocupaciones que yo tengo dentro de la universidad. Cuando yo me limito solamente a llegar a clase y a estar inmerso solamente en actividades académicas, eso se me puede convertir también en un tedio, porque yo duro en la universidad, incluso puedo llegar a durar hasta más de 8 o 10 horas en un solo día. Entonces es muy importante aquí explorar esos elementos para vincularme a actividades de bienestar institucional, de bienestar estudiantil, actividades deportivas, actividades culturales que me permitan también sopesar esa carga académica que tengo.
Y hay un tema muy importante que no hemos tocado, es tal vez los estudiantes que ya están a mitad de su carrera o tal vez finalizando, también al inicio, porque muchos de nosotros iniciamos teniendo un trabajo. Personas que inician ya con sus hijos, sus familias, una cantidad de variables que también influyen mucho en la deserción. Entonces también es importante tener en cuenta ese tipo de cosas, adicionando y resaltando el hecho del manejo de nuestro tiempo y la planificación de nuestros métodos de estudio.
Creo que finalmente uno puede pensar que la universidad debe convertirse en un proceso amable para el estudiante. Amable en el sentido no de que vaya a ser fácil, amable es en el sentido de que voy a poder experimentar nuevas cosas. Y experimentar implica en algunos momentos experimentar las cosas buenas y otros momentos experimentar las cosas malas. Esto no va a terminar aquí. Cuando tú salgas a tu parte laboral, cuando vayas a conseguir trabajo, cuando estés en un grupo de trabajo, en una empresa, volverás a tener dificultades para hacer grupos, volverás a tener nuevas ocupaciones, nuevos retos, nuevas responsabilidades. Pero si desde aquí lo estamos haciendo bien y nos estamos dando la oportunidad de cuidarnos y de cuidar al otro y de compartir y lograr un objetivo, las cosas van a funcionar mejor.
Regresamos en Mentalízate y pues bueno, hasta aquí concluye el tema de hoy. Les agradezco por sintonizar Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales
como @mentalizate_ y en Facebook como Mentalízate Psicología.
Y les recuerdo sintonizarnos el próximo jueves 8 de marzo con una emisión súper especial, un tema muy interesante donde abarcaremos la diversidad sexual, traeremos diferentes profesionales de aquí de la psicología y muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos, los esperamos nuevamente aquí en Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.